Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Pues os cuento un poquillo. Yo soy Octavio Alfajeme, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Red y Servicios de Euskaltel. Yo me dedico, pues como os diría, a probar todas las cosas nuevas, a pensar en cosas nuevas que podemos dar y en intentar ver cómo montarlas. Por ejemplo, se me ocurre, por poner un caso de banda ancha, ahora acabamos de sacar un servicio que facturamos por volumen, como una alternativa. Después del verano saldrá el pospago por tiempo. Si tú no eres un usuario muy intensivo de peer-to-peer, que parece que no es el caso, pero puede interesarte, por ejemplo, para saltar del acceso conmutado hasta la banda ancha de tarifa plana, pasar por pasos intermedios, por ejemplo, un prepago por tiempo, si quieres usarlo poco, navegas muy poquito pero muy rápido, o un pago por volumen, que pagas un fijo muchísimo menor, si no vas a usar peer-to-peer no te interesa comprar la tarifa plana. Entonces, esas son cosas nuevas que estamos sacando. Si buscáis en España un proveedor de cable que os dé pago por volumen o prepago, no lo vais a encontrar, porque no existe. El pago por volumen lo acaba de sacar Telefónica en ADSL, pero no lo está publicitando mucho y no está teniendo mucho éxito, la verdad. Pero bueno, entonces os cuento un poquillo cuál es la idea de la... Uy, estoy con este. Vale. De la conferencia. No voy a vender en ningún caso servicios de Euskaltel. Voy a hablar de modo genérico de servicios de banda ancha. Principalmente lo que quiero ver es... Vamos a hablar más del cable modem, que al final en eso sí... Puede haber un poco menos de culturilla, porque ADSL está muy publicitado por Telefónica. Y está, y todo el mundo sabe, y nos pasa mucho, ¿eh? Clientes que llegan y dicen que quieren una ADSL. No quieren, ellos lo que realmente quieren es un acceso de banda ancha. Pero quieren una ADSL porque lo han visto en la tele, y le han visto a la señorita de bienvenido a la ADSL. Pues bueno, eso es un gran tanto que tienen estos señores. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver. Me temo que se ve muy poco, así que os lo voy a contar más o menos. Un poco mi idea es contaros cuál es la evolución de la banda ancha. Desde hace 5 años hasta dentro de 2, que igual es lo que podemos prever cómo va a evolucionar. Sobre todo hablaros luego de red HFC, de DOCSIS, que igual habéis oído ya hablar de él, que es el estándar realmente, el equivalente a la ADSL sobre redes de cable para servicios de datos. Y que encima de él pues va a ir la voz sobre IP, irá en algún día, aunque Koldo no lo ha mencionado porque no le gusta mucho, el IPTV igual algún día, se ríe, pero es así. ¿Cuál va a ser su futuro? Esto va a evolucionar a cosas como que igual dentro de 2 años tenéis un 100 megabit por segundo en casa. ¿Quién sabe? O vais a tener esa calidad de servicio dinámica, el que está jugando al halo y de repente el ancho de banda cambia solo. Dice, joder, ¿qué he hecho? Eso está ahí. Está ahí y está más cerca de lo que pensáis. Por último, voy a hablaros del XDSL en general. Voy a hablar ahí del ADSL 2+, un poco, para que entendáis qué diferencia tiene respecto al ADSL, qué va a aportar, por qué estamos yendo hacia eso. Y lo último son los tópicos sobre las redes de cable. Siempre que... Hace 3 años ya de una de estas y no puedo evitarlo. O sea, estupideces como cuantos más usuarios hay va más lento, que es un medio inseguro. Ese tipo de cosas, pues está muy bien que se las crea, pues no sé. Pues bien, pues si prefieres no pensar y creértelo, pues te lo crees. Lo que hay que hacer sin más es analizar si eso es verdad o no es verdad. Yo no soy muy un gran defensor del cable versus el ADSL. Creo que los dos tienen su mercado y una razón de ser. Pero sin más hay que ser más agnóstico. Y aquí en ningún caso, insisto, voy a vender productos, voy a vender tecnología. Yo os hablo de tecnología de modo general. Entonces, vamos sin más con la primera parte, ¿no? Que es, ¿cómo han evolucionado las redes de banda ancha? Principalmente, ¿cuál ha sido su evolución, su historia, y cuáles son los objetivos que tienen ahora mismo las redes de banda ancha marcadas? Entonces, si empezamos aquí, y si no, espero que se oiga, pero no se oirá nada... Si empezamos por la antigüedad, por la prehistoria, están los módems tradicionales. Los famosos, algunos no sé si habéis llegado a tener algún V92. Yo no sé de nadie que lo haya puesto en servicio. Porque cuando salieron los V92, que en teoría te daban pues esos 56 kilobits por segundo teóricos, eran los que te permitían hacer llamada en espera. Tú podías colgar la sesión y coger la llamada. Tenían un sistema de autoaprendizaje muy interesante. Cuando llamas con un módem, pues tienes tus 20 segundos de negociación con la central. Estos se acordaban de dónde habías estado conectado y ya partía de esos parámetros físicos. Entonces tardaba 3 segundos, 4 segundos, tardaba mucho menos. ¿Qué ocurría? Que salieron en paralelo con las primeras implementaciones de ADSL y cable módem. Con lo cual, no tenía razón de ser. Y entonces no evolucionaron para nada. Después tenemos tecnologías más maduras. Ya son señores mayores que ya están por ahí por la calle y que no tienen mucho fundamento ya. Y que todos conocéis, el ADSL, ¿quién no lo conoce? Los que tengáis cable modem, es esta la tecnología que se usa. Es el, a ver si lo digo bien en castellano. El sistema, a ver, es Data Over Cable Service Interface Specification. Especificación de la interfaz de sistema de datos sobre cable. Es lo que quiere decir esto. Y es exactamente equivalente al ADSL, pero para una red de cable. Equivalente en cuanto a lo que cubre. Estas tecnologías ni os sonarán, porque están orientadas a empresas, sobre todo. Son para servicios de 2 megas simétricos, que al final están basadas también sobre pares, como el ADSL, pero no son asimétricas, sino que son simétricas. Y el VDSL es el Very High Digital Subscriber Line. Supongo que alguno ya habréis oído lo típico de la UI. No, es que en Japón tienen 100 megabit por segundo. Pues bien, los dan con VDSL. Y con unas implicaciones que luego vamos a ver un poco por qué los dan así. Y lo último, que son los niños traviesos, son los nuevos. Estos son los que realmente van dentro de poquito a empezar a oírse hablar más de ellos. El ADSL 2 Plus, lo ha mencionado ya Coldo varias veces, es la evolución natural de ADSL. El VDSL 2 es la evolución de esta tecnología. Y este sí que de verdad va a dejar dar 100 megas simétricos sobre pares, pero a un precio bastante alto. Hablaremos del DOCSIS 3.0. Que esto, y os lo adelanto, os permitirá tener en casa, en vuestro cable modem, por ejemplo, un servicio tal que de 100 megabit y 10 megabit de retorno, por ejemplo. Estos ya son tecnologías, el Ethernet to the home es más llevarte ya físicamente la fibra óptica hasta casa, pero realmente a un residencial a día de hoy es demasiado caro asumir eso, porque necesitas elementos en tu casa de un precio prohibitivo. Entonces, es absolutamente imposible a día de hoy. Y el WiMAX, esto mira... Antes, ahora no sé si está por aquí, antes había un chico con una camiseta del Depor. Esto es para la gente que vive en entornos rurales. Esto es el... Igual gente ha oído hablar, los que sean del País Vasco, han oído hablar de Itelazpi. Es una empresa del gobierno vasco. Iberbanda, una de las empresas del MDS que existen en España, el propietario es el Grupo Prisa, uno de ellos, y el Corte Inglés. También utilizan esta tecnología. Esto es dar hasta un 50 megabits por segundo vía radio, desde un monte. Es para atacar sobre todo zonas rurales. Y eso te permite, son 50 megas compartidos, eso sí, pero te está permitiendo cubrir zonas rurales con acceso universal de Internet, que hasta ahora eso era imposible. Hasta ahora tenías un satélite con un precio que te dejabas un riñón en ello para poder pagar ese acceso y no te compensaba, y con esto van a cubrir el agujero digital que hay en las zonas rurales, sobre todo. Y ahí van a dar servicios de voz sobre IP, porque ya no tienes otra alternativa. Entonces, esta es un poco la visión de evolución que podemos tener. Yo os digo, hoy os voy a hablar mucho de esto. Voy a cubrir un poquitín el ADSL y hablaré del ADSL 2 Plus, el VDSL 2 y el DOCSIS 3.0. Quiero un poco que veáis cuál es realmente la evolución que va a tener. Y insisto, la presentación tiene como mucha información, pero mi idea es que esté disponible para que la podáis ojear. No quiero entrar al bit porque es demasiado tedioso y aparte muy largo y también tengo que ajustarme al tiempo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las redes de banda ancha hoy? Lo que nos ocurre realmente no es que cada cliente tenga más necesidad de ancho de banda. No, es que las aplicaciones que usa cada día le requieren más ancho de banda. Quiero hacer una videoconferencia. Quiero pues ver una película, que antes ha surgido varias veces lo del vídeo sobre Internet. Entonces tú te encuentras que necesitas un PC más rápido, más disco duro, una interfaz de conexión a Internet cada vez más rápido. Entonces realmente son las aplicaciones las que están llevando a la necesidad. Un dato, esto lo he tomado los señores de Cisco, a mí me parece un poco exagerado, pero es que lo he reproducido exactamente, que cada año un usuario de acceso de banda ancha consume un 40% más de lo que consumía el anterior. No sé si la referencia puede ser lo que pasa en España con las duplicaciones de velocidad de la ADSL. En el caso nuestro ahora mismo estamos dando servicios de 39 euros de 3 megabits por segundo descendentes a los residenciales. Entonces, a mí un 3 megas personalmente me sobra y vamos, o sea, es una locura. Pero realmente este es un dato que si nos ajustamos a cómo están variando los anchos de banda diariamente o anualmente en nuestro país, es un hecho que puede ser cierto, desde luego. Y esta puede ser la idea de que la buena noticia es que hemos resuelto su problema de ancho de banda, pero ¿a qué precio? O sea, a veces las instalaciones y las cosas también hay que valorarlas, de qué es lo que implican, ¿no? Pero, y la siguiente pregunta es, ¿nos basta con ancho de banda? Es decir, esta semana teníamos una discusión que era, y yo mañana le voy a decir al usuario que tiene 200 megabits en casa, ¿no? El anuncio de Guanadu de gente cayendo del cielo a una piscina y es su ancho de banda, su capacidad de bajada. Entonces, bueno, ¿mi PC puede chuparse eso? Vale, podemos discutirlo. ¿Pero es suficiente ancho de banda por ancho de banda? Pues vamos a citar a unos señores, démosle su punto de publicidad. La potencia sin control no vale para nada. Es así. Lo que necesitas son mecanismos de calidad de servicio. Necesitas saber diferenciar los servicios que estás dando. Entonces, ¿qué se está haciendo en las redes de banda ancha para conseguir esto, ¿no? Antes hablábamos de que sobre ADSL se está dando vídeo, se está dando voz, se puede llegar a dar datos, se están dando muchísimas cosas. Esta es un poco la foto de lo que se está haciendo. Y hay dos variantes en cuanto a la calidad de servicio. Tú puedes tener una calidad de servicio estática. Es decir, yo tengo contratado un servicio, me invento, ¿eh? No quiero citar nada en concreto. Vídeo sobre IP. Y me han garantizado que yo tengo un 3 megabits por segundo para vídeo sobre IP. Eso es una calidad de servicio estática. Vale, ahora, y insisto, esto si no es ciencia ficción y luego veréis que no, yo voy a jugar al halo. Me apetece, voy a jugar en red además. Oye, la red va a detectar que yo estoy jugando al halo, va a cambiar mi calidad de servicio, va a cambiar el ancho de banda, y encima yo ni me voy a dar cuenta. Eso sí, habré subcontratado el servicio y por un módico precio me lo darán. Obviamente tampoco va a ser así. Entonces, esto es lo que luego veremos que se llama Packet Cable Multimedia. Es un estándar. Todo esto, si queréis mirar los estándares de cable, entráis en cablemodem.com. Es Cable Labs. Es el laboratorio de Estados Unidos que agrupa a todos los realmente principales fabricantes y a los grandes operadores americanos y que están especificando todas estas cosas. Y en ADSL agrupa las dos cosas en la misma especificación. Esto lo hace el ADSL Forum. Y esto es el Technical Report 59. Es el que cubre esto. Pero al final, si os fijáis, son dos fotos diferentes. Una es ancho de banda y la otra es control sobre ese ancho de banda. Es vender servicio. Dejar a la gente de venderle, te doy un 100 megas, no. Te doy un servicio de vídeo, antes lo mencionaba Coldo, Imagenio no vende un ancho de banda. Imagenio vende un servicio de vídeo y ellos se encargarán de poner los mecanismos necesarios para poder ofrecer ese servicio. Y el usuario va a ser ajeno al ancho de banda que realmente tiene. Ahí lo que quiere es que le funcione el servicio. En sí, el ancho de banda no sé si hasta qué punto es tan importante, salvo que estemos hablando estrictamente de un ancho de banda contratado para bajar cosas y el usuario ha de ser consciente de cuánto tiene y qué va a usar. Pero bueno, y eso es un poco solo la introducción. Yo ahora lo que voy a hacer es irme a los estándares de las redes HFC. Eso quiere decir híbrido de fibra y coaxial, son las redes de cable. Solo, y me saldrá muchas veces la palabra HFC. Sin más, cuando hablo de HFC es una red de cable que se forma, pues eso. Es híbrida de fibra y de coaxial, de los dos tipos de cable. Entonces, os voy a explicar un par de conceptos de redes de HFC para entender cuál es la estructura que suelen tener. La historia del cable modem, de dónde salió y por qué salió, más que nada el tener esa visión, que a veces la gente en muchas cosas las tienes y la pierdes, ¿no? O sea, y voy a poner un ejemplo que es muy visual y es, yo entiendo que ya la mayor parte de vosotros, por no decir todos, sabréis por qué surgió Internet. Internet surgió para disparar misiles, punto y nada más. O sea, el cable de fibra óptica no se degrada como el cobre con una radiación nuclear. Y TCP/IP es no orientado a conexión para que si me destruyen con una bomba una parte de la red y aprieto el botón rojo, va a ir por otra hasta allí. Eso es Internet. Puede sonar mejor, peor, pero es así por lo que se creó. Entonces, el cable también tiene un motivo digamos, por el cual surgió el cable modem. Y sin más es por obtener mayores ingresos en los operadores de cable americanos que tenían redes desplegadas. El estándar DOCSIS es, como os digo, la especificación de interfaz de sistema de datos sobre cable es el estándar de cable. Y voy a hablaros un poquito para que entendáis cómo funciona, sobre todo que cogéis un concepto. La red es un árbol, ¿no? Todos estáis, esa es la idea de que el cable es un entorno compartido. Eso tiene implicaciones en cuanto a cómo te conectas a esa red. Entonces, mi idea final es llegar a contaros el proceso de conexión de un cable modem, para que a ver si lo entendéis. Y veáis, cuando tengo el cable modem en casa, y solo a título de encuesta, ¿cuántos tenéis un cable modem en casa? ¿Podéis decirme? Bastantes. ¿Y una DSL? Ah, mira, eso está bien. Entonces, así lo veis. Y luego, por último, os voy a hablar de otro estándar que existe, que es para dar voz sobre IP sobre redes de cable. Pero realmente el futuro, que se llama Packet Cable, pero realmente el futuro de voz sobre IP en cable, en ADSL, no sé, en lo que se os ocurra que vaya sobre IP, es SIP. Es el protocolo de iniciación de sesión. Se va a apoyar todo en eso. Incluso en redes de tercera generación de móvil que van a acabar yendo sobre IP, va a ser SIP el que sea el que mande ahí para los servicios de localización, que pases por, no sé, por un concesionario de coches y de repente te llega un anuncio del concesionario de coches al móvil. Todo eso va a ser IP, va a ser SIP quien lo va a marcar, pero eso no lo vamos a cubrir aquí. Entonces, empiezo un poquito por daros una idea de la estructura de redes de cable y voy a ser muy rápido, ¿eh? Sin más es por daros una foto. Al final, una red de cable es lo que os digo, es un árbol. Tú necesitas un punto de concentración de contenidos, que viene a ser, en el caso de la televisión, son las cabeceras de televisión, por ejemplo, por poner casos. Nuestro caso, la cabecera está en Zamudio. Los que seáis de Madrid, por ejemplo, si entráis por la carretera de La Coruña, ahí mismo está ONO, está lleno de antenas. Esa es su cabecera de televisión. Si alguien es de A1 de Barcelona, lo tienen en la calle Lepanto con Numancia, en el centro de Barcelona, encima de la Sagrada Familia. Son puntos en los que tienes muchísimas antenas parabólicas y estás concentrando los contenidos de televisión. Y desde ahí te encargas de difundirlos hacia abajo. Es un puro broadcast. Entonces, esa distribución es correcta para servicios no interactivos y de televisión, lo que es la pura distribución. Sin embargo, esto llega a puntos intermedios. Aquí se habla de 20.000 usuarios, por ejemplo. Haceos una idea. En Bilbao nosotros tenemos este nodo intermedio, este hub. La cabecera está en un punto. Hay varios hubs distribuidos por la red que tú cubres. Por ejemplo, Bilbao tenemos 3. Con 3 podemos cubrir Bilbao. En el caso, pues en Donostia hay 2, por decir algo así. Y pensando en otros sitios que haya visto, Vigo lo cubrían con 1. En La Coruña he visto 2. Depende un poco de los diseños de red. Pero al final lo que os digo es, suele haber otro punto intermedio bastante grande en las ciudades, que es donde realmente veréis luego que colocamos las cabeceras de cable modem. Es decir, son 3 alturas. Nodo final, que es el de tu manzana, ese armario que te ponen por ahí, el del garaje que te ha podido meter el operador de turno, el cual tú tienes más o menos unos 500 abonados, y que se divide en las ramas de cable que tú ves ya por las paredes de los edificios, que ves el típico amplificador colocado en una pared. Esta es la parte de puro coaxial, la parte final, nodos finales. Intermedio siempre hay un nodo grande, que es en el que vamos a dar los servicios, digamos, de acceso a Internet desde él, y los contenidos de televisión se están difundiendo desde un punto de nivel superior de la red, generalmente uno, depende un poco de las divisiones geográficas. Entonces, en esto hemos visto un servicio descendente. Sin embargo, tú necesitas también tener retorno. Eso es, antes lo hemos visto. Las redes de cable se caracterizan por ser absolutamente bidireccionales. Tú lo que tienes son servicios descendentes, por ejemplo, pensad en un downstream de Internet, lo que puede alimentar las zonas de cable modem, que no deja de ser una frecuencia más, y ahora lo veremos cómo es. Pero a su vez necesitas reportar cosas hacia atrás. Necesitas mandar tus gets de HTML para bajarte una página. Necesitas mandar el evento de pay-per-view que has comprado con el mando. Necesitas seleccionar una película en vídeo bajo demanda. Necesitas un retorno en todo momento. Entonces necesitas que la red sea viva hacia atrás. Esto, por ejemplo, en los típicos cableros históricos, era una de las cosas que no existía. O sea, yo recuerdo hace años, Santander de cable tenía todo Santander cubierto con coaxiales por las paredes, pero no era capaz de dar retorno. Entonces, ¿cómo funciona en cuanto a las frecuencias? ¿Qué es lo que tenemos en ese cable, ¿no? Tú coges el cable de casa y dices, ¿qué tengo dentro? ¿O qué meto dentro? Lo que tienes es, al final estos son los canales, y si pensáis en la radio del coche, la FM está en 89.5. Si os fijáis, la FM empieza en el coche, empiezas a sintonizar canales, el más bajo es el 89.5. Estás hablando de diferentes canales que tú vas sintonizando. No dejan de ser canales. Y lo que ocurre es que una parte de esas capacidad de canales que tienes en el coaxial está reservada para sentido de usuario a red. Y otra parte está hecha para la red al usuario. El cable modem no deja de ser una portadora más de televisión. Incluso si lo llevamos al extremo, en un stream de MPEG podrían convivir canales de televisión y un canal de descendente de cable modem, por ejemplo. Eso sí, el retorno ya no sería común. Porque todo depende de cómo, digamos, interpretes la información que va ahí dentro. Ni más ni menos. Entonces, esta es la estructura que tenemos en el sistema PAL. Os sonará lo del PAL color, el PAL VG realmente es el que estamos utilizando nosotros, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es NTSC, pues por decir otra cosa. Y aquí realmente pongo un comentario, que es que lo malo de este retorno es que esta parte de aquí abajo es una parte muy ruidosa y no se puede utilizar prácticamente más que para señales de control. Entonces tampoco tienes mucho espacio para el retorno respecto a lo que es la potencia que tienes de descendente. Por eso, y os lo adelanto algo, es lo que os hablaba de que el DOCSIS 3.0 probablemente valga para dar servicios de 100 megas, 10 megas. Ni más ni menos que por el espacio que tienes aquí versus el espacio que tienes aquí. No es otra cosa. Entonces, mi única idea aquí es que os hagáis, que tengáis el concepto de que la señal de cable viene con las de televisión, como un canal más, y está utilizando una capacidad de retorno para mandar esa información. Y ahí dentro va TCP/IP en todo momento. Entonces, ¿cuál es la estructura de una instalación de abonado típica? Esto es, si los que tengáis cable en casa, os habrá llegado el cablero de turno, no voy a pensar que seamos nosotros, con mayor o mejor suerte, con una broca bastante grande, y os habrá puesto lo que nosotros llamamos el PTR, que es el punto de terminación de red. Es donde acaba nuestra red y empieza la casa del abonado. Generalmente, y por poner un caso típico, se suelen sacar dos ramas de cable coaxial. Es el cable de la televisión, el normal que soléis estáis acostumbrados a ver. Y ya se colocan tomas de abonado, pues si tienes varias teles, pues podrías poner una serie de tomas en cascada. Y tienes tu decodificador y tu televisión. Aquí ya, si esto es interactivo además, pues vas a tener aquí dentro un cable modem y también tendrás retorno. Y en general, el caso del cable modem, se suele poner otra toma diferente. Sé que hay excepciones, ¿eh? Hay casos de una sola cascada y tal, pero bueno, esta es una típica. Y tienes tu cable modem y luego el acceso a tu PC. Más o menos, puede ser wifi, puede ser un acceso Ethernet, un USB. Incluso hay casos en que se utiliza home plug, que es un PLC, es una conexión sobre el cable eléctrico de casa para llevarte la conexión hasta otro punto de ella. Pero realmente esta es la foto tipo de una instalación de abonado. Respecto siempre de la red HFC, de la red de cable. Entonces, ¿qué servicios podemos dar aquí, no? Al final, lo primero es dar televisión, que es lo más clásico. Pueden ser servicios tradicionales, interactivos, como hemos visto en la charla anterior, y dentro de todos ellos ya las nuevas evoluciones de vídeo bajo demanda, PVR. En datos, siempre, y pongo basados en DOCSIS mayoritariamente, por una razón muy sencilla, todavía quedan sistemas propietarios de empresas que realmente hacían algo para sobre cable llevar información. Y os pongo ejemplos de sitios en que queda. En Sevilla queda todavía de esto, queda en Barcelona, que eran unas redes, en concreto el fabricante era Con21. La sigue manteniendo a una, pero por ejemplo no. Las van migrando progresivamente. Pero ¿qué ocurre? Que son tecnologías que son de un fabricante, luego son muy caras, porque te atas a él por completo. No puedes comprar a múltiples fabricantes. Y también, y aquí lo pongo por diferenciarlo, que todos vemos el cable modem o el ADSL como un acceso a Internet. Para una empresa también puede ser un servicio portador. Puede ser, yo quiero conectarme directamente en nivel 2, no quiero correr routing con la red, no quiero correr IP, a mi sede central, por ejemplo. Entonces se puede vender un servicio portador sobre esta red. Entonces tienes los dos, acceso a red IP, llámalo Internet, y la otra posibilidad es una conexión que es parecida a una línea dedicada, un punto a punto, contra otro punto de la red, y por ejemplo imaginaos un caso, una empresa que tenga 3 sucursales y una ubicación central. Saldrá a Internet por la ubicación central, pero sus ubicaciones remotas llegarán hasta ella y saldrán a Internet y volverán, pero siempre tendrán una conexión punto a punto. Eso a veces te lo demandan las empresas. Y en voz, básicamente hoy están basados en Packet Cable, pero como os decía antes, va a ser SIP realmente el que va a marcar el futuro de la voz sobre IP y de muchos más servicios aquí. Porque es voz, pero también es videoconferencia, es todo lo que sea multimedia, va a venir marcado por SIP. Entonces, ¿el servicio de cable modem cómo es? Es muy tonto. No tiene una gran complejidad. Tú tienes tu red de acceso de cable, tus cable modems, y siempre tienes, en ese nodo intermedio que os he dicho, tienes una CMTS, un sistema de terminación de modems de cable, que es una cabecera de cable modem. ¿Qué es esto? Es un router. Es un router IP. ¿Qué ocurre? Que tiene unos interfaces que son de coaxial, son de cable. Pero en todas las cosas que hay, y me han dicho que no venía, pero después venía a hablar detrás de mí un señor de Cisco. Las nuestras son de Cisco. Cisco tiene copado el mercado de estos productos. Pero se configuran exactamente igual que si estáis acostumbrados a un routercito de Cisco, su CLI, es exactamente la misma foto. Es un router. Y este ya te da tu conexión a tu backbone IP y a la conexión hacia Internet. Y siempre tienes asociado un entorno de provisión. Lógicamente a tu cable modem hay que darlo de alta. Porque ese es un concepto muy diferente entre ADSL y cable modem y que puede ser interesante. Toda la gente, cuando tiene una ADSL, no se plantea poner un router ADSL en su línea de teléfono de casa y que funcione. Porque dices, no, tengo que darme de alta y en la central de Telefónica habrá alguien que me tire un cablecito y me conecte a la ADSL. Sin embargo, el cable modem, al ser un medio compartido, en cuanto tienes red de cable, a ti te llega la señal de cable. Porque es un medio para todos, con que haya uno esa señal llega. ¿Qué ocurre? Que tú no estás dado de alta. Es diferente. El servicio siempre está habilitado, pero han de habilitar tu terminal. En ADSL está habilitado el terminal, pero hay que habilitar el servicio. Es un concepto diferente. Entonces, por eso, aquí siempre aparece un entorno de sistemas de provisión. Siempre hay un call center que da de alta tu cable modem aquí. En nuestro caso, incluso el propio instalador es capaz de autoinstalar el cable modem. Él llega a tu casa, te lo pone, se conecta a una web, que ese cable modem se puede conectar a esa web. Te da de alta a ti tu dirección MAC, tu identificativo único del cable modem. Y en ese caso directamente ya puedes disfrutar del servicio. Entonces ya veis que no tiene grandes componentes. Y en el caso de la ADSL incluso podría ser algo más complejo. Porque en ADSL vas a tener un DSLAM, vas a tener un equipo, un VRAS que llaman, hay más elementos en la cadena. Entonces, vamos a ver un poco, hemos visto cuatro conceptos de HFC, de cable, pero vamos a ver por qué surgieron los cable modems. Es algo muy sencillo, es dos cosas, y bueno, dos cosas no, una, lo de siempre, dinero, ni más ni menos. Los cableros americanos se dieron cuenta en los 90 de que tenían unas redes de cable enormes en las que difundían televisión, pero no podían hacer nada más. Dicen, joder, tenemos una red enorme y no tenemos ningún tipo de interactividad. Lo que hicieron fue habilitar el retorno de esas redes por un lado, pero por otro se dieron cuenta que al habilitarlo tampoco tenían precios, digamos, razonables para sus terminales de cliente y para los elementos de red, porque se ataban a un proveedor que había hecho una solución a medida y dices, y una vez que lo habías comprado, digamos que solo podías comprarle a él. Y eso suponía unos precios enormes para todos sus equipos y a su vez unos precios enormes para los clientes, porque si no, no tenías que repercutirles a ellos directamente el precio. Entonces lo que hicieron, y estas empresas, por ejemplo, pues son muy de nicho, o sea, quitando Motorola, supongo que Con21, Terayon, Arris, Big Band, este tipo de empresas no sonarán de nada, porque solo fabrican cable modems, solo fabrican cabeceras de cable modem, son empresas americanas. Motorola porque tiene 1000 divisiones y está aquí, y el caso de Cisco es parecido. Entonces, lo que hicieron realmente fue asociarse los principales fabricantes y los principales operadores en Cable Labs. Cable Labs, miradlo... ¿cómo os pondría un ejemplo? Miradlo como el IETF para Internet, pero más serio. Es algo más serio, es más formal. El IETF, hay RFCs de cómo mandar café por Internet, por ejemplo. O sea, eso es el torrera que entre allí. Y no es broma. Existe un protocolo de telecontrol de cafeteras sobre Internet, especificado. O sea, eso pasa. Entonces, he dejado aquí, como el quedará disponible, por ejemplo, si queréis verlo realmente estrictamente, la historia la tiene Cable Labs colgada en su web. Pero la idea fue esa, fue conseguir electrónica de consumo. A base de fabricar mucho, tú consigues que bajen los precios. Y os pongo un ejemplo. Hace 6 años, cuando empezamos el despliegue, un cable modem costaba unos 260 euros. ¿Cuánto creéis que cuesta hoy? 30. Eso es electrónica de consumo. Es conseguir que una cosa estándar la pueda fabricar mucha gente. Y ese fue el motivo principal de que apareciera DOCSIS como estándar. Conseguir que todos los que se adscriban al estándar sean capaces de fabricar terminales que sean capaces de funcionar en redes de cable. Entonces, este estándar, que ya os he dicho como lo que quiere decir la especificación de interfaz de sistemas de cable, este es el objetivo principal y es introducir un sistema de datos sobre cable abierto y multivendor que facilite la rápida definición, diseño, desarrollo e implementación de servicios. Lo que buscaban era bajar precios y conseguir desplegar un servicio de interactividad sobre Internet que realmente funcionara bien, o sea, un servicio barato. Y empezaron realmente, el primer borrador del estándar salió en el 98, con lo cual estamos hablando de que los primeros cable modems aquí pues cuadra con los que os he dicho, ¿no? Más o menos en el 99 ya había implementaciones de cable modems estándar. La razón de que en España haya cableros que todavía tengan soluciones propietarias fue porque empezaron antes. Por eso Supercable puede tener eso en, bueno, ya es a una, en Sevilla puede existir esto, o el caso de lo que era Menta en Barcelona, ahora sigue siendo Grupo A1, tiene también soluciones propietarias. Entonces, aquí lo que hace realmente este organismo es periódicamente homologa tanto terminales como cabeceras y les pone un sello. Al final, si estáis acostumbrados a comprar algún elemento Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance hace algo muy parecido. En todos los terminales, los adaptadores Wi-Fi suelen llevar un sello blanco y negro que pone Wi-Fi, que no es ni más ni menos que el sello de la Wi-Fi Alliance de que ese terminal está homologado, luego puede interoperar con cualquier otro que tenga ese sello. Te da una garantía de que lo que estoy comprando va a funcionar, en pocas palabras. Y estos hacen algo parecido. Y aparte les sirve, la verdad, de medio de generar ingresos para ellos. Y existen varias versiones. Vamos a ver un poco las diferencias entre ellas para que entendáis cómo ha ido evolucionando. Pero irá mucho en la línea de lo que os he dicho, de la calidad de servicio que se está demandando, del mayor ancho de banda. Siempre evoluciona todo en esa línea. Y existen variantes americanas y europeas. También como suele pasar en el móvil, como suele pasar en todo. Pero aquí es un caso un poco menos geográfico. Pero bueno, no me voy a centrar ahora en lo que hacen las versiones, porque voy a hablar un poco de ellas más tarde. Con lo cual, simplemente quedaos con que existen realmente tres versiones hoy. La 1.0, la 1.1 y la 2.0. Y de esas tres hay también variante europea. Y una cosa buena que tienen es, yo puedo tener un cable modem 1.0 y funcionar en una red 2.0, puedo tener una red 1.0 y funcionar con un cable modem 2.0. Es decir, es todo absolutamente interoperable, con lo cual es algo que te protege mucho la inversión. Imaginaos que nosotros empezamos desplegando cable modems hace 6 años. Aquellos eran 1.0, eran más caros, pero tenían menos funcionalidades. Nosotros vamos actualizando la red para dar nuevas funcionalidades y si tuviéramos que ir a casa de cada cliente a cambiarle el terminal sería una ruina, porque eso no tendría sentido. Lo que nos permite es seguir dando nuevos servicios con nuevos terminales que digamos funcionen mejor en la red y si ese cliente tiene una necesidad concreta, sí vamos y se lo cambiamos, porque eso lo justifica. Pero realmente lo que te permite sobre todo y de cara al cliente es agilizar muchísimo el despliegue de cosas nuevas, que eso viene yo creo que en beneficio de todos al final. Y esto último que os decía de Eurodoxis, lo vamos a ver un poco más adelante. El problema del Eurodoxis es que va siempre un año detrás de Doxis. Entonces, en este mercado un año es bastante durito. Entonces, tiene poca aceptación. Hay algunas implementaciones Eurodoxis. En España la verdad es que en Sevilla hay algo de Eurodoxis. Algún operador europeo tiene cosas, pero en general todo el mundo se ha enganchado al estándar americano. Que solo se diferencian, como veréis, una tontería. Pero tiene implicaciones sobre todo a nivel de negocio. Y no me voy a parar aquí, pero esta es la estructura de capa de protocolos de Doxis. Tienes una capa física y una capa de acceso al medio específica, pero luego lo de encima es Ethernet. Encima va un Ethernet. La encapsulación son tramas Ethernet. Y esos son otros dos argumentos muy típicos que nunca entiendo yo por qué. No utilizan los cableros, los proveedores de ADSL tradicionales. Si alguno, los que tenéis ADSL, hacéis una prueba y tenéis un 512 contratado, por ejemplo, ahora un mega, y os bajáis a tope todo lo que podáis, no va a pasar de 800K. Nunca. Ni más ni menos que por las encapsulaciones. Una celda ATM tiene 53 bytes, 5 de cabecera y 48 de datos. Y eso es un 20% perdido en cabeceras. Cuando mandas una carta, el sobre no es de utilidad para nadie. La información va dentro, pero tienes un overhead. Tienes un sobreenvío de información para que la carta llegue. Al ser Ethernet esto, las tramas son de 1500 bytes. Entonces el overhead, en lugar de un 20%, pasa a ser de un 1,5%. Entonces eso entiendo yo que un incumbent de cable, de ADSL, no lo va a anunciar precisamente. Pero bueno, esa es una de las cosas que al final espero romper como de los mitos del cable. Entonces os cuento cosas muy rápidas. Aquí hay mucha información y la he dejado a propósito para que se pueda acceder en la web para quien quiera introducir un poquillo más en el mundo este. Pero al final os voy a dar cuatro ideas. Que es, y me voy a centrar en cómo es la capa física, que ya os lo he dicho, realmente es una señal de RF, es una señal de televisión, y aquí podemos hablar de modulaciones, de anchos de banda. Me voy a centrar en algo muy sencillo, los throughput reales que puedes tener. Tú puedes tener, haya sido un poco conservador, pero bueno, más o menos son 27 y 34 megabits por segundo dependiendo de lo que configures. Entonces la siguiente frase es, ¿eso quiere decir que nunca un cable modem va a ir más rápido de 34 en descendente? La respuesta es, con lo que hay hoy, no. Con lo que va a haber dentro de poquito, pues la verdad es que sí. Pero lo que hacemos con esta señal es, esta señal ilumina una serie de personas. Fijaos que la red es un árbol. Tú metes una señal, una portadora, y lo que haces con ella es que en esa entre la señal descendente pedida por todos esos cablemodes que tengas, ¿no? Y de ahí surge la frase de cuantos más usuarios hay, va más lento. Si yo tengo un 34 megabits y tengo 10 usuarios, pues bueno, me da para darles un 3 megas a cada uno. Si tengo 20, el 3 megas ya no va. Joder, esto es una limitación tecnológica. Bueno, ¿y por qué no les meto dos portadoras? ¿O tres? ¿No tiene un espectro de la pera el cable? Es decir, no es una limitación tecnológica, es una decisión del operador. Esa es un poco la diferencia. Tú lo que tienes es una serie de canales de televisión, llamémoslo así, que mandas hacia abajo. Manda más, sin más. Eso está en ese nodo intermedio que os he dicho de la red, está tu decisión de meter más portadoras. Entonces no tienes un problema de limitación tecnológica, tienes un problema económico en todo caso, por ahí puedo entenderlo, pero no desde luego de capacidad. Y el descendente, por eso os decía lo de que se puede meter con señales de televisión, es MPEG. La portadora va MPEG, DOCSIS, Ethernet e IP. Es el formato de trama como llega a todos. Llega en formato MPEG y lo reciben los cablemodens. ¿Y cómo saben que es suya la señal, entre comillas, y no es un canal de televisión? Por el programa ID. El identificador del programa dentro del stream MPEG les indica que es un tipo de canal que es de cablemodem y pueden engancharse. La diferencia en Doxis respecto a... Y me haré la pregunta yo mismo. ¿Podríamos meter esta señal con las señales digitales de televisión que hemos estado viendo antes? La respuesta es no, por una razón. Porque Doxis implica que la canalización no sea PAL. sino NTSC, porque es americano. Entonces, esa es la pega. Neurodoxis es el que es PAL. Y este sí podrías multiplexarlo. En la práctica no te va a aportar nada especial, pero si tuvieras un problema de ancho de banda para bajar canales y tal, podrías llegar a planteártelo. No me consta de nadie en el mundo que esté haciendo esto, ni siquiera en Estados Unidos, que utilizan NTSC también para la televisión. Pero es una de las cosas con la idea de las que se creó esto, fue esa posibilidad. Y esto es una portadora. Mira, si os aburrís algún día, alguien quiere coger un analizador de espectros, esto es una señal de 6 MHz digital. Modulada, esta no sé exactamente en qué estará. Si en 64 QAM o en 256, pero no voy a entrar ahí. El retorno, esto sí es interesante que lo entendáis. En un árbol, pensad que tú hacia abajo les llega todo a todos. ¿Y cómo funciona una Ethernet en la que en un segmento tienes varios usuarios? Cada uno tiene su MAC. Su tarjeta de red tiene una dirección MAC. Tu tarjeta Wi-Fi tiene una dirección MAC. Al final, lo que haces es, la señal que llega a todos, solo coges aquella que va dirigida a tu MAC. Entonces, en el árbol, es bastante sencillo. Llega toda la señal de todos, y el cable modem coge lo que corresponde a él. Siguiente pregunta. Joder, ¿y lo de mi vecino? ¿Me lo puede coger él? Bueno, lo voy a poner en el caso de que el tío craquee el cable modem y haga lo que sea. Luego veremos que aparte hay una encriptación bastante durita como para romper eso, incluyendo certificados digitales. Entonces, lo que quiero que entendáis aquí es el retorno. Al ser un árbol, el descendente es para todos. Pero, ¿cómo funciona el retorno? Es decir, ¿qué impide a este tío hablar a la vez que este de otro lado y que colisionen? El retorno, en cada instante, solo transmite un cable modem. El retorno, por aquí, es TDMA. Es multiplexado por división en tiempo. Esto, si me remonto a dónde se inventaron estas cosas, y el ejemplo es muy claro, es el protocolo ALOA. Esto se inventó en Hawái. Tú tienes muchas islas y tienes antenas en cada isla, y tenían que comunicarse entre ellas vía radio. ¿Cómo coño no colisionaban las señales? Porque todo el mundo en la misma frecuencia, hablando a la vez, eso no se entiende nadie. Pues inventaron un protocolo que dividía el tiempo en slots, y cada vez transmitía una en un momento dado. Si colisionaban, hay un procedimiento para volver a entrar en otro slot siguiente. Cada una genera una secuencia pseudoaleatoria y entra un tiempo diferente de la otra. De esa manera corregían las posibilidades de colisión. Los que tenéis cable modem, ¿cómo os va la latencia hacia arriba cuando hacéis un ping? ¿Baila mucho? ¿Sabéis? ¿Alguno me sabéis decir? Si tenéis de repente 10 milisegundos, de repente 120, de repente... Esos son colisiones. Ese es el motivo. Si os fijáis, lo que tenéis realmente no es latencia, eso es jitter. Es varianza en la latencia. Es la varianza estadística de la latencia. Y es debido a que el retorno es TDM. Ni más ni menos. Entonces, esta es la señal equivalente, pero de retorno. Por darle un poco el punto visual. Comentaros que existen diferentes anchos de banda. Hay posibilidades de configurar, y una cosa que he visto últimamente en los foros, bueno, últimamente, hace tiempo, es una polémica sobre el QPSK y el 16QAM, que es muy graciosa. Ha salido gente en los foros que sostiene que QPSK tiene menos latencia que 16QAM. Y aparte se ha erigido como en gurú del foro. La modulación no es ni más ni menos que cuántos bits puedes meter en un ancho de banda. No, ni cómo los metes, ni qué latencia tiene, no tiene nada que ver. Entonces, realmente, aquí lo que tienes posibilidades en el retorno es de jugar con el ancho de banda de esa portadora, en la que entran varios cable modems. De nuevo, pensad, una señal para abajo, otra para arriba, en la que cada vez transmite uno. Esa señal, en función del ancho de banda que tenga y de la modulación que tenga, tendrá más capacidad o menos capacidad. Entonces, de nuevo, aquí tienes posibilidades, así como la señal descendente es de 6 MHz y dos modulaciones posibles, la de retorno, el operador puede jugar con ella, a hacerla más ancha, menos ancha, sin más, por características de ruido. Las señales, las redes de cable, si tienes que buscar una pega, es que potencialmente les pueden entrar interferencias. Con lo cual tienes que jugar también con las características de calidad de la red para configurar estas cosas. De nuevo, ¿y si tengo una sola portadora de retorno y tengo muchos cable modems, me van a ir más lentos? Equipa más portadoras. Ni más ni menos. Es una cuestión tecnológica. O sea, puedes hacerlo. Que no te cuadre económicamente, esa es otra historia. Vale. Entonces, era principalmente lo que quería destacar aquí. Me voy adelantando, porque ya veis que hay bastante información. Y aquí lo que quiero que veáis es, sobre todo, me quiero centrar en que el acceso es Ethernet. Es una Ethernet, sobre todo, por quitarle el miedo al tema de que esto es muy raro. No, es Ethernet, ni más ni menos. Y es muy parecido. Entonces, lo que voy a intentar explicaros es, voy a obviar todo esto, sobre todo por acabar un momento decente, y voy a intentar centrarme en cómo engancha un cable modem. Pero voy a irme a esto, si me deja la megafonía, Voy a hablaros de una cosa. Os voy a dar la seguridad. Os voy a intentar explicar todo el proceso de conexión de un cable modem para que entendáis qué es lo que hace. Porque quiero hablar de seguridad primero por una razón muy sencilla. Y es para que le quitéis el miedo a lo del medio compartido. Yo os invitaría a que busquéis un sistema medio compartido dedicado más seguro que este. No existe. O sea, en 1.0, que es lo que existía antes, la encriptación, si puedes buscar una debilidad, solo era DES y no había certificados digitales. Veremos en 1.1, que yo, vamos, al menos nosotros hemos migrado ya, hay otros operadores en fase de migración, tienes en cada terminal hay un certificado digital. La encriptación es triple DES de todo el tráfico que sale de tu cable modem hacia arriba. El ponerte a romper un triple DES por fuerza bruta, pues puedes romperlo, pero desde luego con el certificado digital detectas la modificación, la alteración, te da pues los cuatro principios estos de seguridad, ¿no? Que es el, bueno, el no repudio no te lo da porque no tienes una... Bueno, miento, te lo da porque es VeriSign la entidad certificadora. Tienes el no repudio, la encriptación, que me lo siga a todos, la no modificación y siempre me dejo uno. No sé, los cuatro principios básicos de seguridad, pues te los daría en este tipo de acceso. Entonces, me voy a ir a esto, al proceso de conexión de un cable modem, que es un poco lo que os va a dar una visión de cómo funciona globalmente todo. No he querido pararme en lo otro, lo siento, por el tema tiempo. No quiero excederme, aunque hemos empezado ya y media, pero quiero acabar y centrarme en lo del futuro, que igual es lo que más vende en términos de marketing. Tú, desde que enciendes un cable modem, en el momento que lo enciendes y los que lo tengáis, generalmente suelen tener 3-4 luces. Empieza parpadeando la primera, luego parpadea las 2 segundas, luego otra. Es esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Lo primero que hace es el cable modem es encenderlo, lógicamente. ¿Qué es lo que necesita un cable modem para enganchar? Pues oír su portadora. Tiene que buscar un canal de cable modem para escuchar algo de información. Entonces lo que hace es barrer el espectro. Como un sintonizador de televisión, va cambiando de canal. Y va buscando una señal en los canales de NTSC que sea un tren MPEG y que el programa ID sea de cable modem. Entonces, en ese momento, va a enganchar a esa señal y va a empezar a escuchar. ¿Y qué es lo que está escuchando? Tiene que escuchar dos cosas. Como os he dicho, el retorno es dividido en el tiempo. Entonces, ¿cómo un cable modem puede saber a priori en qué momento puede pedir engancharse? Necesita tener ese mapa de tiempos a priori para saber en qué espacios de tiempo él tiene puede pedir permiso para entrar a la red. Porque habrá intervalos que sean de otro cable modem que está en ese segmento y que tenga, esté transmitiendo datos. O puede haber, hay otros intervalos que sirven, por ejemplo, para ajustar la potencia con que transmite el cable modem y el tiempo de adelanto con que transmite. ¿Y eso para qué, en qué es equivalente? Pensad en un móvil. Un móvil, cuando os metéis en un garaje, la batería se agota antes. O cuando estáis con muy mala cobertura, la batería se agota antes. ¿Por qué? Porque en todo momento está negociando la potencia con qué ha de emitir para llegar a la estación base. Porque la potencia tiene que llegar a un nivel aquí, pero tú estás aquí atrás. Entonces, según cómo estés de lejos y cómo estés de falto de cobertura, tu potencia ha de ser mayor. Luego tu batería se consume antes. De igual modo, el móvil también es un entorno de TDM, de multiplexación de división en tiempo, en el retorno. Y bueno, también es el descendente, pero bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, tú lo que tienes son intervalos de tiempo, pero en la estación de móvil. Pero tú estás a una distancia determinada. Tendrás que transmitir con una cierta antelación para que llegue en ese instante allí, porque hay una propagación, hay un tiempo de propagación. Hay otros intervalos en el cable modem para conseguir esas dos cosas, ajustar la potencia y ajustar el retardo, con que tiene que transmitir de antelación, realmente es un offset de tiempo. Entonces, él escucha, por un lado, ese mapa de tiempos para saber cuándo puede enganchar. Y si estuviera enganchado en ese mapa de tiempo, le van a decir cuándo él puede transmitir. ¿Y qué ocurre si él ha pedido para transmitir y no le responden? Pues que ha excedido su ancho de banda. Si tú has contratado un 300K de retorno, la cabecera no te va a dejar exceder. No te va a dar time slots para meter más información que 300K en tiempo. Y escucha otra cosa más cuando estás asincronizado el descendente. Lo de DS es downstream y upstream. Descendente y retorno. Escucha los UCDs, que son los descriptores de canal de upstream. Hemos dicho que en retorno puedes tener diferentes modulaciones y anchos de banda. La cabecera le informa de cómo ha de transmitir hacia arriba, para que le entienda. Le dice, oye, es este ancho de banda y es esta modulación la que tienes que usar. Entonces, de esa manera, tiene las dos cosas que necesita para poder comunicarse con la cabecera, porque ya sabe en qué canal de frecuencia ir en retorno, sabe el ancho de banda, sabe la modulación y sabe en qué momento transmitir. Pues ahora ya sabe cómo pedirle permiso para entrar, porque todavía no está registrado. La cabecera no sabe si ese cable modem está dado de alta en la red. Entonces, lo que hace es entra en ese tiempo, en esos intervalos de tiempo dedicados precisamente a engancharse, y hace, durante el enganche, hace el proceso que os he dicho, de ajustar la latencia, el tiempo, el offset de antelación para transmitir hacia la cabecera y la potencia con la que tiene que transmitir, para precisamente colocarse al nivel adecuado. Si tú te lo llevas a otra habitación y vuelve a enganchar, seguramente la potencia sea otra. Y el offset, hombre, con tan poca distancia no creo, pero podría darse el caso de que fuera diferente, porque estamos hablando de microsegundos, realmente. Entonces, una vez que está aquí, él lo que va a intentar ahora es conseguir una IP. Los cablemodes tienen IP, pero nunca la vais a ver, porque es una IP de gestión. El cablemodem se comporta como un bridge. Bueno, hay cable routers, pero bueno. De modo genérico, un cablemodem es un bridge. Entonces, la IP que tiene, sin más, es para que lo gestione el operador. Para que pueda, por ejemplo, ver si tú tienes un problema en casa y llamas, nos podemos conectar al equipo y ver si tiene problemas. Y, por ejemplo, resolver las averías antes. En general, es positivo, y yo lo creo firmemente, que el operador provea el cablemodem al usuario, porque le permite ofrecerle mejor servicio cuando hay un problema. Y la información que tiene, pues es tan confidencial como la potencia con que transmite, la potencia que recibe, la señal ruido. Son valores físicos que lo que te evitan es desplazar a un tío que tarde 2 horas en llegar, que vea que el problema podía haberse solventado de otra manera, y entonces dar una mejor respuesta. Eso en ADSL nunca podrás hacerlo en un terminal, porque no existe una estandarización del terminal como aquí. Y si os fijáis, el terminal suele tener como mucho una web interna que te da 4 datos, pero no se puede hacer nada en él. No hay puertos, no hay... Es un elemento que cuesta 30 euros, no hay que perderlo de vista tampoco. O sea, no hay que pedirle mucho. Entonces, él consigue una IP por DHCP puro. Y aquí es donde está el tema de haberle dado de alta la Mac. Si no está dada de alta su Mac físicamente en el sistema de provisión de red, la red nunca le contesta. Entonces el cable modem nunca engancha. No está dado de alta. Sin más. Entonces, por eso un cable modem comprado en Estados Unidos, pues te lo podrás poner en la red, será maravilloso, pero nunca enganchará.
Octavio, que darlo de alta. Te quedan 5 minutos.
Ok. Esto, entonces, el tema de lo siguiente sería ya descargar su fichero de configuración, son los parámetros operativos, que es un poco la parte de, digamos, el ancho de banda que tiene permitido. Alguno tendréis seguramente alguna limitación de número de PCs detrás, eso está aquí, puedes poner un máximo de 2 PCs, de un PC, eso se puede marcar, y te registras con la cabecera, y por último estableces con ella la encriptación, estableces tu nivel de seguridad. Entonces, y lo último es ya que una vez que está conectado tienes tu PC detrás y el PC se conecta. Bueno, la charla de una hora la dejamos en 45 minutos, entonces voy a empezar a correr, porque no perdamos de vista que hemos empezado y media. Entonces, el estándar DOCSIS 1.1 lo que viene a suponer es realmente añadir calidad de servicio al estándar 1.0. Hasta ahora hemos visto que es ancho de banda y manda datos. Entonces, realmente y estrictamente es un canuto que te permite enviar unos datos hacia arriba y hacia abajo, pero sin control. Aquí lo que te permite DOCSIS 1.1 incorporó realmente lo siguiente. Incorporó clases de servicio. Para servicios de voz, tiene servicios de ancho de banda garantizado. Para servicios de vídeo, tiene servicios específicos que te permite trabajar con MPEG. Unas señales que tienen una sensibilidad a la latencia muy alta, pero un ancho de banda muy variable. Porque, lo que decía antes Coldo, un tío del telediario, el MPEG-2 solo manda sus diferencias de cuadro respecto al anterior. No manda toda la señal. Luego, no es un proceso continuo de información, sino que es variable. Con lo cual, no tiene sentido dedicarle un canuto de este tamaño. Entonces, eso vino a dar 1.1. Y incrementó, además, los temas de seguridad, lo que os decía antes. Certificados digitales, la clonación de un terminal, yo me atrevería a clasificarla de imposible, pero bueno, supongo que será posible. ¿Qué hizo 2.0? Incrementar la capacidad de retorno. Como el retorno hemos visto que era más pequeño en cuanto a frecuencias, aumentó el ancho de banda hasta lo que era como un máximo de 10 megabit, ponerlo en 30, sin inversión. Eso es muy positivo, sobre todo para el reconozco en términos de coste. Y Eurodoxis, la única diferencia con todo lo anterior son las frecuencias que utiliza. Son los rangos de frecuencia. Es PAL versus NTSC. Todo lo demás de encima es igual. Exactamente igual. En voz, si queréis utilizar voz, hay operadores americanos ya utilizando el estándar de Packet Cable. No me voy a perder mucho en esto, porque tiene solo 2 transparencias realmente. Haceos a la idea. Lo que te permite es tener un MTA, un adaptador multiterminal. Es un cable modem con conectores de teléfono. Ni más ni menos. Entonces, realmente él marca todo el escenario que se necesita para poder dar un servicio de voz con calidad, porque se apoya en DOCSIS 1.1, se apoya en servicios de voz, tener facturación, tener, yo qué sé, llamada 3, tener todos los servicios de una red de teléfono, pero para un operador que solo tiene cable. Y esta es un poco una foto de ello, pero era porque vierais cómo es esto. Y me voy a las dos cosas más interesantes que tenía, que viene a ser DOCSIS 3.0. Esto lo que te va a permitir es lo siguiente. Me centro aquí. Tener en casa, en un cable modem, 100 megas, 10 megas, por ejemplo, de retorno. ¿Cómo lo hace? Es muy tonto. Hemos dicho una frecuencia descendente, otra de retorno. Usa varias. El cable modem escucha en varias y usa varias, hacia arriba. Entonces consigues, como tienes unos espectros muy grandes, consigues llegar a dar ese ancho de banda con un cable modem. Imaginaos tener una interfaz de óptica en el cable modem de casa, un gigabit Ethernet. Eso sería raro. Visto en un analizador de espectros no se ve nada, pero tenéis esta información ahí. Y lo último, packet cable multimedia. Y pongo un ejemplo, y así terminamos. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Este es el marco de referencia, pero quiero poner un ejemplo mejor. Tú estás jugando, o te quieres bajar una película. Quieres bajarte una película y tienes contratado un servicio de 100 kilobits por segundo, un servicio enano. El cliente le va a decir a una entidad, que es el servidor de vídeo, que necesita esa película. El servidor va a preguntar, oye, ¿este tío tiene permiso para bajarse ese vídeo? Y le va a preguntar, ese policía, digamos, le va a preguntar a la cabecera, ¿tienes capacidad para darle ese vídeo a ese tío? Y dice, sí. Dice, vale, pues tiene permiso. Dale el vídeo, cambia el ancho de banda. Cambia el ancho de banda y el usuario disfruta de repente de una bajada de 3 megabits por segundo. Eso es packet cable multimedia. Si os fijáis, es calidad de servicio dinámica. Que tú no has contratado el servicio, el policía no te dejará entrar. Ni más ni menos. Eso ponlo, el ejemplo real que pone el estándar de Cable Labs es el Halo, en concreto, para jugando online. Y el ADSL, pues os lo voy a dejar muy rápido, simplemente daros dos ideas. El ADSL 2 Plus. La restricción con la distancia, si os fijáis, aquí está el ADSL, estos son 8 megabits por segundo, estos son los 24 del ADSL 2 Plus. Ojito a las distancias de par. El cable es ajeno a la distancia que tú estés de la cabecera. El par de cobre no es ajeno a esa distancia, en ningún caso. Eso sí, permite hasta 24 megabits teóricos en un par de longitud cero. Pero en la práctica no es tan sencillo. Y esto es VDSL 2, que sin más, te llega a permitir dar 100 megabits por segundo simétricos, pero a base de colocar la fibra prácticamente en el edificio. Es cambiar los despliegues de red tradicionales. Y es muchísimo dinero, pero barbaridades de dinero. Bueno, y por acabar, y cuarto y a lo último, estos son dos cosas que ya hemos dicho varias veces. No es cierto que cuantos más usuarios la conexión vaya más lenta en un entorno de cable. Y desde luego, es infinitamente más seguro que cualquier otro acceso. O sea, eso así de claro. Y tres cosas más, lo que os decía, la encapsulación. El rendimiento de una red ADSL máximo es 80%. Una de cable puede ser un 98%. Simplemente por las tramas Ethernet versus celdas ATM. No hay dependencia de la distancia con los pares. Y el multicast. Si yo defino, doy una conferencia en multicast para todos los usuarios, en ADSL tú tienes un canuto, por ejemplo, de no sé, 1 megabit por segundo. Si es un vídeo, son 3 megas. No cabe. En cable modem tú puedes tener un 300K y disfrutar de un vídeo de 3 megas. Porque la multidifusión no le cuenta al usuario. Cuenta a la red. Como es un árbol, solo se manda una vez. Luego no ocupa mucho. Les llega a todos. Y lo coge el que quiere. Y no estás obligado a darle un servicio diferencial porque tienes a cada usuario en un par de cobre concreto y no le cabe la señal ahí. Ese es uno de los ejemplos. Estos tres, os garantizo que nunca los veréis en un argumentario de un operador de ADSL. Y eso es todo. Siento haber corrido, pero bueno, hemos empezado tarde y manda lo que me indica.
Y aún a pesar de ello, has hablado 53 minutos.
Ya, pero...
Así que...
Pero bueno, teníamos teóricos al menos 60. Yo en 7 corría y lo acababa, pero bueno. De acuerdo. Venga.
Bueno.